Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Como siempre, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.
Madre mía.
Esto con esta voz así engoladilla lo decía Cicerón. Cicerón, nada menos. Nosotros intentamos saber lo que ha sucedido antes de nosotros, pero oye, que no nos importa nada ser incesantemente niños.
Tampoco.
Porque, entre otras cosas, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En el número 29 de la calle Marqués de Urquijo hay una placa que nos recuerda que aquí estuvo la casa y taller del escultor Aniceto Marinas, autor de monumentos y estatuas en Madrid, 1866-1953. Así, con este repompeo.
Y no se te cayó el botijo ahí al pasar.
Nada. Aniceto Marinas fue un escultor que nació en una callecita de Segovia que hoy lleva su nombre. Era de una familia muy humilde. Para ganar unos duros y ayudar en casa, se metió de niño en el coro de la Catedral de Segovia. No sabemos qué tal se le daba entonar cánticos. Lo que parece es que se aburría, porque aprovechaba la cera derretida de los cirios de la catedral para ponerse a esculpir, dale que te pego, sus primeras tallas. Le cogió el gusto a la faena y cuando se acercaba la Navidad modelaba figuritas de arcilla para el Belén que sus hermanos mayores vendían casa por casa. Un negociete bastante lucrativo que les ayudaba, pues eso, a llenar la cesta de la compra y a pagar la hipoteca y estas cosas.
No es poco eso.
No es poco. Con tanto talentazo, alguien descubrió que el tipo era un genio y lo matricularon en la Escuela de Artes y Oficios de Segovia y consiguieron que le dieran una beca para venirse a Madrid a estudiar y hacerse escultor. Aniceto era un tío, pues, para llevártelo a casa. Un tipo tranquilo, afable, majete, para que os hagáis una idea de cómo era cuando tenía 84 años, y me voy al final de su historia, lo pusieron de presidente de la Academia de San Fernando. Unas veces a pie y otras andando. Él iba en metro a las reuniones porque decía que coger un taxi le parecía un gasto excesivo. O sea, imaginaos ahí con 84 tacos y el tío...
A ella cualquiera, también.
Claro, pues fíjate, macho. O sea, un tío pues, como Dion Panda. Bueno, volvemos hacia atrás y he de deciros que el desastre del 98 le pilló de lleno. Y a los jóvenes escultores de la generación del 98 les dio por sacar la historia a la calle, como nosotros, fíjate qué casualidad, para que el pueblo, que solía ser analfabeto, la tuviera delante de los ojos y no se olvidara de que, además de tener una historia de mucho bajón, que la hemos tenido, oye, que también hemos tenido nuestros momentos buenos y nuestros héroes.
Y tanto.
Este grupito formaba parte de la llamada corriente historicista, que exaltaba las tradiciones patrias. Por eso, la obra de Aniceto Marinas es una lección de historia repartida por toda España. En Madrid es suya, por ejemplo, la estatua de Velázquez del Museo del Prado, una de las obras más fotografiadas por los turistas que vienen a Madrid. Ojo, cuidado, que esta es de Aniceto Marinas y no nos enteramos. Se cuenta que el pobre Aniceto se pasó varias semanas sentado en una silla frente al museo, observando el lugar, dándole vueltas a la cabeza, pensando en su Velázquez. Decía que... A mí lo que más tiempo me lleva es la paciencia de la silla.
Me llevo de pito, ¿no?
Así hablaba. Luego lo de darle al cincel, pues ya era coser y cantar. Se le daba de perlas y en pim pam lo terminaba. Tenía tan clarineto que no quería que su escultura desentonara con el museo que cuando le preguntaron cómo debían colocarla, él va y se pone... Con un simple dado de piedra para que pueda conversar directamente cualquiera con Velázquez. Oye, ¿lo consiguió o no? ¿No parece que os podéis pasar en cualquier momento ahí por el Museo del Prado a echaros unas risas con Velázquez?
Pues sí.
¿Eh? Bueno, pues eso. Muy recomendable si no lo habéis hecho nunca, por cierto. También son suyas la estatua de Eloy Gonzalo, la de la Plaza de Cascorro del Rastro, que es una de mis estatuas favoritas de Madrid.
¿Ah, sí?
El monumento de los héroes del 2 de mayo de la Plaza de España o el grupo escultórico La Libertad del altar del monumento Alfonso XII del Retiro, ese que está ahí presidiendo el estanque. Bueno, esto es obra de Benlliure y de Blay, sus compillogis, que le invitaron a participar ahí con este grupo La Libertad. Hizo también el primer monumento a las víctimas del atentado de la boda de Alfonso XIII en la calle Mayor, que unos vándalos destruyeron durante la proclamación de la Segunda República. El que hay ahora no es el suyo, es de Federico Collaut Valera. También hizo el grupo escultórico del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, que unos vándalos destruyeron durante la Guerra Civil. Dicen que cuando le llegó la noticia, Aniceto Marina lloró, pobrecito mío. Así que ya veis, a pesar de todo lo que hizo por el pueblo y por la historia, unos destruyeron su obra y otros, pues nos hemos olvidado de él, tristemente. Ojalá este pequeño recuerdo sirva para que veamos sus esculturas con otros ojos y recuperar un poquito la memoria de Aniceto Marinas.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Ya tenemos con la boa constrictor a Inara Aristoy.
Pues hoy nos vamos a la hemeroteca.
Anda.
Porque la historia que os traigo es, bueno, pues es una historia de los frikis, de los muertis, que hemos seguido durante años, porque la historia comienza en 1994 y se cerró el año pasado, pero anda, me da tanta pena. Cuando es primavera, cuando llega el 21 de marzo, bueno, hablo en presente, fijaos, todos los frikis esperábamos celebrar la primavera y esperábamos la esquela de Elenita.
Ah.
¿Pero quién es Elenita?
La esquela de Elenita.
La esquela de Elenita. Elenita, bueno, Elena Lupiáñez, fue una de las fundadoras del diario El País. Fallece en 1994, muy joven, con apenas 40 años.
Oh.
Y bueno, pues sale una primera esquela en El País en ese año, haciendo alusión a su fallecimiento. Y eso se va a convertir en una tradición. Cada año, el padre de sus hijos, el que fuera su pareja, hasta el final de sus días, todos los años el 21 de marzo, publicaba una esquela en el diario El País, que decimos esquela por el formato, porque en ningún caso nunca ha sido una esquela al uso. En esos recuadros que se publicaban, él iba contando la vida de los dos hijos que tenían en común.
¡Qué bonito!
Boris y Yuri, que son unos gemelos. Y entonces se convertía en tradición ver qué es lo que contaba José Luis sobre sus hijos. Era maravilloso porque era contar la historia, bueno, la historia en ocasiones súper críptica, porque hay esquelas que es como, ¿qué está contando José Luis? Porque no entiendes nada, es un código tan particular, tan de ello,
claro,
que no terminas de entender lo que está diciendo, ¿no? Pero cada año, pues saca un tema relacionado siempre con los gemelos, le cuenta a Elena cómo van creciendo sus hijos. Hay una que me hace mucha gracia, es la del segundo aniversario, ¿eh? Fijaos que no ha pasado más que 2 años, y le dice, Elenita, por eso la llamamos Elenita, porque él la llama así en la propia esquela.
Mm-hmm.
Boris y Yuri leen la sabiduría futbolística de Valdano en la extrema calidad de Raúl. Te ayudo en eso y te recuerdo en ello. Esta es muy bonita, bueno, haciendo alusión al fútbol. Él tiene temáticas diferentes, ¿eh? En alguna de las últimas habla de los tapes, como diciendo, tus hijos se han ido de casa, pero los tapes vuelan.
¡Qué bueno!
Le va narrando, ¿no?, lo que es a la madre, bueno, pues cómo transcurre la vida de los que fueran pequeños, que ya son tíos hechos y derechos, claro, claro, tiene más de 30 años ya, ¿no?
O sea, ¿cuántos años?
Y hay una esquela maravillosa, que es la séptima esquela, que con Neruda de por medio y la poesía, el padre habla de despertar a la edad adulta de los jóvenes.
¡Anda! ¿Y qué
pero
dice?
Es que lo lees y es como tan bonito, que es la segunda lectura la que te dice, pero este señor está hablando de lo que está hablando.
Sí.
Correcto, está hablando de lo que está hablando. Y les dice, Elenita, Boris y Yuri todavía no saben decir con Neruda ni con Soltura, inclinado en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Su hoguera de estupor, entre comillas, es por el momento adolescente e íntima. Y no conoce, pues, la costa del espanto de los amores contrariados. Todo se andará. Bueno, pues es una historia, de verdad, que todos los años esperábamos a la primavera con boa nueva y rápidamente yendo al kiosco a comprar el periódico, que es algo que yo no hago casi el resto del año, aunque esté fatal. Claro. Ya se consulta por internet, pero íbamos a por el papel.
Porque, Ainara, ¿cuántos años escribió la Esquela?
Hasta el año pasado.
Hasta el año pasado, que ya no lo publicó.
Ya decidió, bueno, se hizo tan conocida esta historia que José Luis decidió dar alguna entrevista públicamente, porque al principio era como muy... solo era JL, ¿no? Casaos, el apellido sí, pero bueno, ve a buscar, que no sabíamos ni que era de Zaragoza. Ve a buscar por España los Casaos que hay. Bueno, después conocimos que él también es periodista. El año pasado, como os digo, ya dio algunas entrevistas y aclaró que se cierra el círculo. La familia, Boris, Yuri y él mismo, han decidido que no van a contar más públicamente la vida de los gemelos. Y decía José Luis que era un poco por propio deseo a los chavales, ¿no? Que ya eran hombres hechos y derechos y lo que querían era guardar la privacidad del recuerdo de su madre.
Y que su padre ahí con tanto detalle igual ya no.
Claro, además daos cuenta que esto durante años, de verdad, que el friquismo ha hecho que sigamos a Elenita y que conozcamos la vida de sus gemelos. Sabemos que se llaman Boris y Yuri, pues porque ella en la época que vivió tiraba más hacia el lado de la izquierda. Sí. Sabemos que se fueron a concebirlos a Rusia. Bueno, pues un matrimonio peculiar, con un carácter muy peculiar. Y contaba José Luis que si Elenita hubiera sabido de esta historia posterior, se hubiera partido de la risa, ¿no? Así que se ha terminado, se cierra el círculo. Yo tengo la esperanza de que, no sé si José Luis o alguien reúna todas las esquelas en un libro, haga una historia bonita, porque, hombre, la posibilidad de tener todas las esquelas existe, ¿no? Es tirar de hemeroteca.
Claro.
Me gusta mucho ese tono, el canto a la vida.
Pues sí.
Que es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Sabemos cuál es el final. ¡Spoiler! ¡Nos vamos
Spoiler.
A morir!
¡Ay, sí.
No! Bueno, trae un churrito que lo vamos comentando.
Exactamente.
Efectivamente. Ahí nos quedamos con las esquelas de Elenita, esa historia de amor póstumo.
Sí, señor.
De José Luis. De José Luis. Hoy en el karaoke de Esto es Otra Historia, Esther Sánchez nos analiza Corazón Partido.
¿Cómo es esta canción? De Alejandro Sánchez Pizarro.
Alejandro Sánchez Pizarro.
Que no es Sanz.
Alejandro Sánchez Pizarro.
Pero fíjate que llamándote Sánchez, tu nombre artístico,
¿por qué
sea Sanz?
Vas a Sanz?
Pues solo por eso se merece un monumento este señor.
Pues ahí que se fue.
Pero antes era Alejandro Magno. Alejandro
luego, Magno. Luego. Bueno, Alejandro Sánchez Pizarro, o Alejandro Sanz, es un madrileño que pertenece a una familia musical, porque de hecho papá, Jesús Sánchez, que se llama...
Papá Sánchez.
Como mi tío. Llamado,
¿qué
le llamamos
entonces?
Fíjate. Ojalá. Jesús le llamaban a su padre. Tenía una agencia de artistas y tenía sobre todo mucho callo de los cantantes que conocen el oficio de cerca. Porque papá Jesús, veréis, había sido miembro de los grupos El Trío Juventud y Los Tres de la Bahía. O sea, era un cantante de pro y se había recorrido España actuando por los tablaos y había sido telonero de Dolores Vargas, de Manuel Escobar y de Lola Flores.
Fíjate, o sea que era lo más grande.
Que a nuestro Alejandro le viene.
¿No
le
era
viene de
flamenco
familia.
Entonces la familia, el sí. padre de Alejandro Sanz?
Ahí, Jesuli, Jesuli, sí, sí. Bueno, papá.
Ay, el papá.
Ay, el papá. El papá pasó 20 años en la carretera como guitarrista y voz cantante y conoció a Manuel Alejandro, que vais a alucinar, es el padrino de Alejandro Sanz. Fijaos,
no,
hombre,
sí,
es que
bueno.
Tiene ahí un.
O sea, que tiene genética ya.
Tiene
tío.
Genética total.
Rancio abolengo musical.
Papá Alejandro, papá Jesuli,
papá Sánchez no pudo
evitar que el niño pues siguiera sus pasos, tampoco lo quiso evitar.
Claro.
Y eso sí, le dijo: niño, tú tienes que acabar los estudios en la academia. Luego veréis que los estudios regular, pero la música, pues como sabemos, de bien. Comenzó a tocar la guitarra con 7 añitos, cuando papá le regaló una, y con 10 ya componía sus propias canciones. ¡Qué maravilla! Cuando era un adolescente, los papás se mudaron al madrileño barrio de Moratalaz, porque ellos venían de Algeciras.
Ah.
y ya se mudaron a Moratalaz. Era, dicen, un piececilla con las chicas, ¿eh?
Bueno, eso le pega a todo.
¿No? Porque era monísimo. Claro. Bueno, es, pero es que era muy mono.
Es que yo creo que, o sea, fue como... Era... A ver, habrá habido otros fenómenos fans antes y más, pero lo de Alejandro Sanz...
En los años 90, todas las quinceañeras estaban con Alejandro Sanz.
Era tremendo, es que tremendo, ir tremendo. A un concierto de Alejandro Sanz era pelearte con las hormonas femeninas.
Claro, ¿no? Ligaba lo tremendo, que quería. Tremendo. Y también era así, se escapaba un poquillo de casa, en plan, se iba a tocar por los bares, pero él ya... Lo de estudiar no, pero lo de cantar era su vida. Dio clases de guitarra con Miguel Ángel Arenas, que fue su productor, y al poco tiempo de conocerle ya le dio sus primeros trabajos en estudios de grabación. Con 16 años cobró su primer dinerito en la música. ¿Sabéis cuánto? 5.000 pesetillas.
5.000 pesetillas con 16 años. Oye, un dinero. Bien.
Y ahí Miguel Ángel se llamaba Alejandro Magno y hizo su primer álbum, que me encanta el nombre, que se llamaba Los chulos son pa' cuidarlos. Presentó, vais a alucinar también, a Hispavox una maqueta y se la rechazaron. Anda, fíjate tú qué ojo tuvieron.
Qué ojo, sí, sí.
Porque luego esta maqueta rechazada fue Viviendo deprisa.
Madre,
o sea que...
mía. O sea, madre mía.
Se podría haber resucitado a Hispavox.
Claro, pero uno de los discos más vendidos, yo creo, de los años 90, ¿no?
Fijaos cómo se cuentan las
posiblemente
cosas.
Posiblemente sí.
Mm. Es que además era un temazo tras otro, hay que reconocerlo. Esto se dice, ahora lo podemos decir con cierto orgullo, entonces no se podía decir, porque Alejandro Sanz era de chicas.
Alejandro Sanz es de todos, es lo más.
Pero es verdad que era tremendo el tío.
Un poco su recorrido en años, en el 91 dio su primer concierto en el Pabellón de los Deportes del Real Madrid, que ya le consagró como un artista de éxito. En el 94 publicó su segundo álbum, Si tú me miras. En el 95, Alejandro Sanz 3. Y en el 97 aparece ya El corazón partido.
El corazón partido.
Yo os decía, como curiosidad, que buen estudiante igual no ha sido, pero un lector
compulsivo,
sí. Y tenía referentes, a ver, que son, pues ya ves tú qué referentes. Dice que le gusta Becker, Tagore, Rosalía de Castro, Miguel Hernández, Neruda, García Márquez, vamos, que claro, tiene buen criterio.
Los clasicazos, claro.
Y que no se acuesta sin leer o escribir algo. Claro. O sea que... Bueno, y os voy a contar un poquito, porque se sabe mucho de Alejandro Sanz, pero ¿cómo trabaja él y cómo ve él cuando una cosa es de éxito? ¿Cómo trabaja?
¿Cómo trabaja?
Bueno, él dice que sus temas son reflejo de su alma, que canta lo que quiere cantar y no lo que los demás quieren oír, pero que tienes como sus rollos y sus rutinas. Por ejemplo... Antes de interpretar sus temas en público, primero se los enseña a la familia y a su íntimo amigo Miguel Bosé, uh-huh, que no sé si sabéis que son muy amigos, sí, uh-huh, y pasado este examen, ¿qué hace él? La prueba del taxímetro. ¿Quiere esto decir? Que solo cuando oye sonar un tema, eso es, en un taxi, él dice, este tema es un temazo.
Ah, cuando lo oye sonar.
Una vez que está en un taxi, dice, mi tema lo ha petado.
No está mal tirado, porque es verdad, si escuchas algo en un o en un centro comercial, ¿no?
Popular.
Que tú vas estás comprándote unos pantalones y oyes una canción y dices, esta canción lo va a petar.
Eso es
porque
así.
Porque está aquí ya, o sea, ya lo ha petado, ya está donde tiene que estar, ¿no? Ajá. Claro.
¿Quién le partió o dónde le partió el corazón? Pues, a ver, primero donde lo compuso, que es un sitio como poco atípico, veréis.
¿Poco atípico?
Poco típico, bastante atípico.
Atípico, no sé, en el cuarto de baño a lo mejor, no.
En la habitación de un hotel de Monterrey en México, estaba él allí, le empezó a entrar un agobio.
Así en Monterrey, o sea, no puede ser en casa. No, yo aquí en Monterrey.
No, pero verás, en Monterrey, en un edificio de estos inmensos, le empezó a entrar como una especie de agobio de, ay, Dios mío, ¿y si viene un terremoto? Ay, que no me siento bien, que le empezó a petar la patata casi. Claro. Unos nervios, un tal, un estrés que dijo, esto solo lo paro si me pongo a escribir. Y dicen que ahí escribe El corazón partido.
O sea, que viene del miedo a un terremoto,
viene,
¿no?
De
que
del miedo, de la soledad.
Calabazas.
Bueno, esa es la situación,
esa es la situación.
¿No?
Luego,
pero la inspiración...
Se le debió mezclar un poquito. Claro. Aquí es cuando no queda muy claro el tema, porque... Hay una persona que le rompió el corazón, hay un corazón partido. Dicen que a lo mejor andaba él pensando, y solo a lo mejor, en su amiga Irene Chamorro.
¿Y esta quién es?
Pues esta es una cantante de las hermanas Chamorro, que se apellidan Vázquez, pero que
ahora
os contaré. No, son familia tuya. Y esta chica, que era muy amiga suya, pues puede estar relacionada con la historia. Pero para esto necesito contaros un poquito más tarde. Hay una canción que lo relaciona mejor. Ahora todavía os contaré que esta canción, el estribillo, le nació como tal cual. Pum, chim, pum. Dice que como un golpetazo de aspersión, dice él.
Golpetazo de aspersión.
Pero sin embargo...
El corazón partido.
El corazón partido. Pero
me
tardó...
estaba acordando de la parodia de Cruz y Raya y me ha salido cabezón partido en lugar de corazón, pero bueno.
Pues lo que es el estribillo le nació. Pero sin embargo tardó 2 años en escribir las estrofas. dice su productor Miguel Arenas que no encontraba la música que le hiciera, o sea, que no encontraba cómo interpretarla y que tuvo que cantarla en estudio con la banda en directo y solo así nació esta canción tal cual, la que conocemos, ¿no?
Qué bueno.
Escuchamos un poquito.
Digo yo, Alejandro Sanz tenía la voz más grave, ¿no?
Bueno, porque esto es una super versión que hicieron en un concierto, bueno, en el que participaron. Ahí suenan Miguel Bosé, Shakira, bueno...
Un montón de quinceañeras ahí...
Lo más grande, en un macro concierto de los 40. Porque esta canción, este segundo sencillo del álbum Más, estuvo 70 semanas consecutivas en los tops de éxito de España y Latinoamérica. Y bueno, se han cantado en duetos o en macroconciertos como este, en versión unplugged, en acústico, y él la ha incluido en dos álbumes. O sea que esta canción es como lo más de lo más. Y por redondear lo que os he empezado a contar de quién pudo ser esta mujer que inspiró el corazón partido, que se ha hablado de ella, que es Irene Chamorro, os tengo que hablar necesariamente de esta canción que ahora escucháis, que se llama Amiga Mía.
Otro temazo.
Amiga. He querido llegar a esta canción, Amiga Mía, porque esta canción, esta Amiga Mía, tan amiga de Alejandro, es Irene Chamorro, componente con su hermana Chelo del dúo Las Chamorro. Uh-huh. ¿Y quién es esta chica? ¿Quién es esta amiga? La que pudo también inspirar o estar detrás del corazón partido. Pues nada más y nada menos que una amiga que estaba muy enamorada de Antonio Flores.
Anda.
Y era esta amiga que le preguntaba sin parar a Alejandro, pero te cuenta algo de mí, ¿por qué no me quiere? Porque entonces él
Alejandro,
se veía,
cuéntame
cosas.
Y él enamorado de ella, presuntamente.
Bueno, no, eso no está tan claro. Lo que está claro es que Alejandro y ella eran muy amigos, y por otra parte Alejandro es, como se sabe, muy amigo de Antonio Flores. Y ella quería permanentemente sacarle información.
Yeah.
Alejandro, que era un buen amigo, pues quería mediar, pero claro, el corazón de uno es el corazón de uno.
Claro.
¿Pero qué pasa? Pues que le hace esta canción. Esta canción, él cuenta, estaba basada en un hecho real que y decía Alejandro, es muy peligroso tener amigos compositores, porque a mí ya me contaba esto y yo la hice una canción en realidad como para hacerla feliz. ¿Pero qué pasó? Que se la puso y le gustó a Irene. No le gustó nada.
No le gustó nada, pero dice, estás contando mis intimidades.
Es más, le dijo, qué inteligente, qué sabio, has hecho una canción de una historia mía. Es decir, no le gustó nada. Alejandro dijo, vamos a ver, pensé que me ibas a dar, a lo mejor no un abrazo, pero las gracias. Ella pensó que había revelado una intimidad suya. ¿Qué hizo Alejandro? Se vengó cariñosamente, con una segunda parte en lo que le dice es, no es ni inteligencia ni sabiduría, es mi manera de decirte que te quiero, que eres mi amiga y que puedes contar conmigo. O sea, que fíjate el historión que hay ahí, es historión de amor, pero os voy a decir más.
Bueno, historión de amistad, entonces, ¿no? Quedamos en que es una historia de amistad.
Historión de entre ellos dos, Irene y Alejandro, de amistad. Y luego un amor muy extraño, claro. por una sola parte, el de Irene hacia Antonio. Que fijaos cómo es la vida. Al final sí que se cree que se fueron pareja, o por lo menos estuvieron muy cerca emocionalmente. Tan cerca que ella fue la persona que encontró 15 días después de la muerte de la gran Lola, Antonio, muerto en casa. O sea que fijaos cómo cierra el círculo esta historia. Esta amiga que le contaba a Alejandro sus cosas, enamorada de Antonio, acaba en sus últimos momentos junto a él. Fijaos la historia que hay en Amiga Mía.
Fíjate. Es un dramón esto.
¿Y qué relación tiene entonces con el corazón partido?
Pues que muy probablemente también estuviera pensando en Irene.
En ella, que es ella la que tenía el corazón partido.
Claro.
O sea, no él el corazón partido.
Muy probablemente
por ella.
Que su amiga Irene tenía el corazón partido por ese chico que no. Era una reflexión sobre sobre el corazón partido, sobre las emociones que no siempre casan.
Claro.
Y ese era el caso de su amiga Irene.
El amor platónico, casi.
Vamos. El amor platónico, que al final fue un amor casi de vida o al final de la vida, por lo que os cuento, ¿no? Y curiosidades del gran Alejandro Sanz. Bueno, desde 2013 el cantante tiene un día oficial en Los Ángeles.
Madre
Esto
mía.
Me encanta, el día de Alejandro Sanz.
¿Y qué día es?
El 30 de abril.
¿Y por qué?
Porque en Los Ángeles, que le veneran,
claro,
han decidido que es tan importante y hecho tanto por la ciudad, que hay un día que sí, y la alcaldesa dijo que era el 30 de abril.
Muy bien.
Porque sí. O sea que dentro de no mucho. Luego, desde el 2021, hay una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que está dedicada a él. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, que es el Puente del Corazón Partido.
Este es muy bueno.
Este es muy bueno.
¿Y dónde está?
Pues está, veréis, está, lo inauguraron en el 2020, Alejandro con el alcalde Almeida, y une los barrios de Media Legua, que está,
pero que está aquí en
Moratalán,
ya sé,
está en Moratalán, el barrio, y el barrio de la Estrella, que,
es, no sé, que se llama del Corazón,
que es en
Partido.
Retiro, sí, porque antes era parte de la calle del Camino de los Vinateros,
sí, efectivamente,
y lo llamaban el Puente de la Estrella, porque está al lado, ya sabéis, del Metro Estrella, que es la línea 9. Pues ahora se llama el Puente del Corazón Partido. ¿Cómo os quedáis?
Puesto picuetos otra vez, madre mía.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y a ritmo de jazz, ya estamos con Lara Rueda de Todo Tours Madrid.
Hola, chicos.
Hola, ¿cómo estás?
Que oye, que pues siempre nos traes curiosidades muy curiosas del siglo de oro.
Sí, aquí estamos. Sí, sí. Y lo de entrar a ritmo de jazz me encanta, ¿eh?
Esto, hombre, anima muchísimo, ¿eh?
Sí, sí,
da un subidón.
Totalmente.
¿Y qué nos vas a contar hoy a ritmo de jazz?
Pues mirad, hoy a ritmo de jazz os traigo una historia maravillosa de reyes y de ciertas costumbres que tenían los reyes y los que trabajaban para los reyes. Nos vamos a ir a mayo de 1561, exactamente. Bien, sí. Nos vamos a una fecha que está a fuego en la historia de Madrid, porque le cambió la historia para siempre a Madrid. Y es famosa precisamente porque Madrid se convierte en capital de España, ¿no? Lo hace bajo el reinado de Felipe II, este rey prudente, y lo hace siendo España ese imperio donde nunca se ponía el sol. Bien. No fue una decisión fácil, porque Felipe II tuvo que elegir entre varias ciudades que teníamos en España.
Claro.
El título se lo disputaba, por ejemplo, Sevilla, con su puerto de las Indias, ¿no? Y con su poder económico. Se lo disputaba Toledo, que al final era el centro eclesiástico, ¿no? Con su catedral, con su obispo, con sus instituciones eclesiásticas poderosas. Y la tercera ciudad ahí en disputa era Valladolid, que al final era la capital política, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y estas ciudades, claro, ciudades poderosas con habitantes poderosos.
Sí.
Entonces, lo primero no le disgustaba a Felipe II, pero lo segundo sí.
Claro.
Entonces, Felipe II siguió buscando y de repente dio con Madrid. Madrid se dio cuenta que tenía un montón de cosas positivas. Primero, estaba en el centro de la península ibérica. Y esto nos venía estupendamente bien porque estábamos equidistantes de los puertos marítimos, que era por donde nos entraba la información de nuestros territorios. Punto número dos, Madrid estaba rodeada de bosques. Y esto para cazar al rey, que le encantaba, le pareció maravilloso. Luego teníamos también que Felipe II le había echado los ojitos a un terrenito a los pies del Monte Abantos. Y él ya estaba viendo ahí un monasterio que se fue construyendo poco a poco, que es San Lorenzo del Escorial, obviamente.
Sí.
Y sobre todo, aquí no había grandes personalidades ni poderes preestablecidos. Y esto ya a Felipe II le vino de fábula, claro, porque podía crear una capital prácticamente desde cero y como él la quería, ¿no?
Sí.
Entonces, en 1561 nos venimos a Madrid, aquí se establece la corte, Madrid crece y se consolida, ¿no? Con una como capital.
Sí.
Y cambiamos de rey, muere Felipe II y llega su hijo Felipe III, ¿no? Los reyes, cabe destacar una cosa importante, y es que siempre, no solo los austrias, pero en general, han tenido la figura del valido.
Sí.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Felipe III, este rey se acompañaba de Francisco de Sandoval y Rojas, que era el duque de Lerma. Ser válido te daba prácticamente acceso a todos los asuntos de la corte y un poder poco menos que el del propio monarca. En la relación de Felipe III y el duque de Lerma, cabe destacar que Felipe III ya era considerado de los Austrias menores. Y además decían que no tenía mucha personalidad y los dotes de liderazgo no los tenía muy bien. Felipe III tenía al duque de Lerma, que en eso era sobresaliente, sobre todo tenía unas dotes sociales maravillosas. Y esto podía ser muy positivo y negativo a la vez, ¿no? Pero bueno, el caso es que una mañana, el 10 de enero de 1601, pillando de sorpresa además a todo el mundo, Felipe III anuncia que va a trasladar la capital del imperio de manera inmediata a Valladolid. Sí. Toda la gente no entendía nada. Las razones, que Madrid era muy poco segura y muy poco salubre.
Sí.
Bueno, yo me imagino por detrás al duque de Lerma diciéndole al oído a Felipe III, mira Felipe, Madrid está ya pasado de moda, aquí no tenemos muchos amigos, ya que todos nuestros amigos nobles están en Valladolid, ¿no? En verano hace mucho calor en Madrid, el Manzanares, bueno, tiene mucho agua, no es muy impresionante, ¿no? Sí. Y además esta capital la elige tu padre y tú tienes que tomar tus propias decisiones, ¿no?
Claro, pero tú tienes que tener tu propia personalidad.
Eso es, tu propia personalidad, claro. ¿Eh? No, nada, yo no te estoy diciendo, aquí solo te estoy dando un consejo, ¿no? Entonces Felipe III, toma la decisión y dice, voy a llevar la corte a Valladolid.
¿Bien? La toma él solo, ¿eh? Que el duque de Lerma solo, no le ayuda nada.
Nadie. Y claro, imaginaos, ¿no? Con este cambio hubo que mover una masa enorme. Entonces, imaginaros cuando en marzo de 1606, 5 años, literal, ¿eh? Después, el rey una mañana dice, pues nos vamos a Madrid. Claro, nadie entiende nada. Yo me imagino de nuevo al duque de Lerma el día anterior diciéndole, Felipe, qué mala idea tuviste con trasladar la capital. De verdad, ¿a quién se le ocurre? Mira, aquí en Valladolid no tenemos amigos. Esta gente solamente nos quiere por el poder. Además, aquí en invierno hace un frío que no hay quien pare. Yo creo que mejor nos volvemos a Madrid con nuestro Manzanares, allí en nuestra casa. Felipe III al día siguiente dijo, oye, he tenido una idea, que me mudo. ¿No? Imaginaros. Puestos en esta situación, claro, te preguntas, 5 años, cambio de capital, aquí tiene que haber otra razón, ¿no? Y la razón es muy sencilla, dinero y poder, básicamente. El duque de Lerma llevaba años planeando este movimiento. Poco antes de 1601, conoce que se había dedicado a comprar viviendas, terrenos, y está un palacio en Valladolid.
Ya. Yeah.
¿No? ¡Qué casualidad! Que todas estas propiedades se revalorizan de una forma brutal, claro, con el cambio de capital. Pero no acaba aquí, claro, la jugada. Con el traslado, ¿qué le pasa a Madrid? Se empieza a vaciar, y como ya no es capital, se empieza a devaluar, y ya empieza a bajar el coste de la vivienda de forma brutal. ¿Y qué hace el duque de Lerma? Pues reinvierte, dice, oye, voy a ponerme a comprar propiedades en Madrid, ¿no?
Claro.
Imagínate la sorpresa del duque, ¿no? El día que se entera de que Madrid se vuelve a ser capital.
Fíjate.
Y el propietario de media ciudad.
Fíjate, qué suerte.
Dicen que cuando termina este movimiento, el duque de Lerma se pensaba que era más rico que el propio rey. O sea, que fijaros la jugada. Y para que luego digan que la especulación inmobiliaria es un invento moderno.
Ya ves.
Aquí la tenéis, siglo XVII, cántense.
Sí, sí.
Así que este movimiento os traigo esta semana, una maravilla del siglo XVII y ver que muchas veces las cosas modernas tienen su base histórica y esto ya lo llevábamos siglos haciendo.
Al final, el duque de Lerma acabó pagando las consecuencias. Sí, no las pagó del todo, porque como decía Madrid, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado, pero lo pagó.
Sí.
El que lo pagó fue su segundo, don Juan Manuel, que es muy orgulloso en la horca también, ¿no? Que se dice todavía, aunque no le ahorcaron, que lo degollaron. Pero en vez de aprender la lección el pueblo y hacer pagar las consecuencias a los chorizos, me da la sensación de que los que aprendieron fueron ellos y no nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate que esta es un poco como que el epílogo mola, pero la moraleja no.
La moraleja, efectivamente. Nos deja un poco sabor agridulce todavía.
Bueno, Lara, pues muchísimas gracias por recordarnos esta historia.
Gracias, Lara.
A vosotros. Chao.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y con esta melodía, pues ya sabéis que esperamos siempre con los brazos abiertos y las rodillas hincadas en el suelo a Pepón Fuentes, nuestro experto en cine madrileño, y ese pedazo guionista
de pro,
que yo diría que es nuestro guionista favorito, pero me da miedo que Mario se enfade con nosotros.
Bueno, ¿qué tal, tener dos favoritos? Hola.
Hola, ¿estás ahí?
No, aquí estoy.
Vale, vale.
Escuchando los piropos y yo os dejo hablar, digo, a ver cuántos piropos son capaces de tirar.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semanita?
¡Qué peliculón!
Pues os traigo un billetito de metro o de bus a Vallecas, porque nos vamos a Vallecas y al mismo tiempo no nos vamos a Vallecas, porque vamos a hablar de Verónica, la peli de Paco Plaza, una peli de terror patrio de las que dan miedo y mucho miedo. Yo con Verónica lo pasé francamente mal y es una experiencia que quiero recomendar a todos nuestros oyentes, si no la han visto, que aprovechen para pasar un ratito de mal rollo viendo esta versión libre, unos supuestos sucesos paranormales que todavía a día de hoy cuentan como los únicos con un informe policial que habla de sucesos no explicados y de cosas muy raras que pasaban en esa casa. Y tenemos pues nada, la historia de una chica que hace ouija y que luego empiezan a pasar cosas muy raras en la casa, y yo no voy a contar más porque una peli de terror no se puede contar.
No se puede contar.
Nada, esto es una invitación a nuestros oyentes. Os decía que nos íbamos a Vallecas y al mismo tiempo no, y es que la peli fue rodada en Guadalajara.
¡Anda! No, pero bueno.
Pero sí que el barrio de Vallecas, en concreto el barrio de Palomeras, que es el que sirve de inspiración al departamento de arte de la película, está muy presente, y es que después de visitar vía independentista, en la web esta de alquiler, pues un montón de pisos de la época, ellos reconstruyen un piso de ese Vallecas de la época de la remodelación de barrios, que tuvo lugar en el 79, cuando se acaba con todo el chabolismo y se construyen pues unas viviendas más dignas para todos los vecinos que habitaban por allí. Ves la casa y ves la casa de tantos y tantos familiares y amigos que han vivido en la zona del extrarradio de Madrid.
Bueno, y estamos oyendo, no sé si es Enrique Bunbury o era Los Héroes del Silencio. Yo creo que son Héroes del Silencio. ¿No? ¿Qué tiene que ver con esta película?
Pues es parte de la banda sonora. Hay un par de temas de Héroes del Silencio que son, bueno, pues uno de los grupos, si no el grupo favorito de la protagonista, de Verónica, interpretada por Sandra Escacena, magistralmente, y que nos dan ese punto, nos llevan a ese 1991-1992 en el que sucede todo. Nos lleva a ese Vallecas de los 90 y a esa España de los 90 en la que obviamente Héroes del Silencio pues era uno de los grupos más populares, para desgracia mía, porque yo no me han gustado.
Bueno, además que era la canción favorita de Verónica, ¿no? El grupo favorito de Verónica.
Sí, además hay una escena muy muy bonita con la canción y hay que reconocer que, oye, funciona muy bien. En la película te gustan héroes o no te gusten, como en mi caso y el tuyo y el de muchos demás. Que lo dices y empiezas a decir siempre. Así que esta es mi película. Ya nos vamos de Vallecas.
Bueno, muy bien, pues nada, pues eso, que si queréis recordar Vallecas de los años 90 y al mismo tiempo pasarlo escalofriantemente mal, pues ahí está nuestra propuesta, la propuesta de Pepón Fuentes. Muchas gracias, Pepón.
Gracias, chicos.
Gracias.
Adiós.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
En Madrid, ya sabéis, somos muy de inventarnos expresiones, de incorporarlas de aquí y de allá, o de recurrir a los clásicos para decir cosas como dabuten.
Pero eso es muy antiguo, David.
Cabo, ya he dicho de los clásicos.
Ah, perdón, bueno, vale, de los clásicos, bueno, vale.
Y el mundillo del teatro no se queda atrás, y ellos tienen pues sus propias frases hechas. Iker Fernández, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, quiere contarnos de dónde viene eso de rómpete una pierna.
Rómpete una pierna.
Rómpete una pierna, bueno. Iker, y cuéntanos.
Buenas, chicos. Lo primero, muchas gracias por dejarme estar aquí hoy con vosotros. Y sí, como bien habéis dicho, en teatro hay diferentes expresiones muy curiosas que se han ido extendiendo a lo largo de la historia y actualmente son usadas tanto dentro como fuera del ámbito teatral. Pero no sabemos el origen de muchas de ellas y hoy yo vengo a explicar un poco más sobre la expresión inglesa break a leg, es decir, rómpete una pierna. La expresión rómpete una pierna no se usa, que aunque es lo que parece, para desearle nada a nadie, sino todo lo contrario, es para desearle buena suerte. Por supuesto, mucho más refinada que su equivalente en español, mucha mierda. No se sabe muy bien cuál es su origen, pero hay varias teorías sobre el porqué de esta expresión tan particular. La primera de ellas nos remonta a la antigua Grecia, que se usaba ya que el público tenía costumbre de pisotear el suelo a modo de aplauso. Otra de ellas nos depara en la época de Shakespeare, y se dice que cuando una obra gustaba mucho, los asistentes golpeaban el suelo con las sillas en lugar de aplaudir. Por lo tanto, al finalizar la obra, podíamos encontrarnos varias sillas con las patas rotas. Pero hay dos que son las más comunes y son las que suele contar a menudo. que la primera dice que esta expresión se usaba porque cuando la obra gustaba mucho al público, el artista tenía que doblar muchas veces las rodillas para hacer múltiples reverencias al público en agradecimiento por los aplausos. Y la última teoría, y la más común, es que antiguamente el teatro se financiaba no cobrando la entrada, sino que al final de realizar la obra, el público arrojaba monedas al escenario a modo de satisfacción por la obra. Y cuantas más monedas había, más veces se tenía que agachar el artista a recogerla, y eso significaba que la obra había gustado. No sabemos exactamente de dónde viene la expresión, pero sí cuál es su significado, que al fin y al cabo es lo que verdaderamente importa. Soy Iker Fernández, alumno de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música.
¿Estáis levitando conmigo o no estáis levitando conmigo?
Yo porque estoy recién levantada, pero es que me estoy aquí quedando como... ¡Ay, qué paz!
Sí, es que esto es como... efectivamente, paz. Que da paz.
Es que dan ganas de poner hasta la rever y todo así.
Claro, como tiene... Es porque esto está grabado también en un entorno con mucha rever.
Algo así.
La propia... Pero bueno, que aquí estamos debatiendo sobre esto, pero el que de verdad sabe lo que estamos escuchando es...
Edgar Martín. Cha-cha-chan. Si no, ¿quién?
Edgar Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pero
es
mira,
que pensaba,
espera,
es que me iba, pensaba que me iba a poner un eco Miguel Ángel.
Es que
entonces estaba
digo,
esperando.
Edgar Martín, no, tiene que decirte, atento.
Claro, es que lo dice este y lo dice sin gracia, mira.
A ver, a ver.
Edgar Martín.
Bueno.
De Camerata Musicalis.
Pues sin gracia, perdona, Edgar Martín, mira, ¿ves?
Sí, bueno, pero eso
bueno, son dos versiones muy diferentes.
¿A qué mola que nos peguemos para presentarte?
Sí, sí, yo me siento muy halagado con las dos, me gustan mucho las dos.
Yo no sé qué se han echado estos en el Colacao, pero bueno,
bueno. A nosotros...
Sí, Ángel, muy buenos días, menos mal que tú das la razón y la y el sentido a este programa.
Sí, no, pues, no, eso es que no has visto quién ha subido la rever.
que lo que te hace es que tú dices que te gusta mucho cómo te presentamos, pero a mí lo que me gusta es ir a tus conciertos, a ese pequeño mozo que tienes una vez al mes, un domingo al mes en el Teatro Lara, y ese pedazo espectáculo que haces de Porque es especial, que otro domingo al mes lo haces en el nuevo Teatro Alcalá, y que me ha dicho un pajarito que también de vez en cuando te vas por ahí de gira por los mundos y todo.
Sí, la verdad es que está siendo una temporada muy buena, la orquesta está funcionando muy bien, el público está asistiendo mucho a nuestros conciertos, está consiguiendo lo que queríamos, atraer a nuevos públicos a la música clásica, y creo que en el nuevo Teatro Alcalá se están viviendo momentos mágicos, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, pues el pequeño Moza en el Teatro Lara lo estamos petando cada domingo, o sea, es que se llena de niños, nos lo pasamos genial y estoy muy contento, y sí, hemos salido a Castellón, bueno, hay varias cositas por ahí en marcha también.
Qué guay.
Y muy contentos, muy
Oye,
contentos con acercar la música clásica.
Y otra pregunta tonta, ahora que nos están escuchando Los Ángeles con este coro que tenemos de fondo, ¿no te da rabia que eso te lo digan en privado y no te lo pongan en público? Para que se entere todo el mundo.
Pues la verdad es que no había pensado en eso, yo qué sé. Sí, la verdad es que
Pero aquí estamos para chivarnos, para chivarnos de lo bien que te va.
Me falta un poquito de marketing en ese sentido. No, yo agradezco que me lo digan en privado, en público, y que bueno, pues que venga la gente, ¿no?
Claro.
Que al final creo que se está haciendo una labor muy buena y que está ayudando a todo el sector de la música clásica al final.
Claro, hombre, y que efectivamente, que hace falta en estos tiempos revueltos, pues hace falta la sensatez, la calidez y la sensibilidad que te da el arte en general y la música en particular. Porque fíjate lo que estamos escuchando. Es que, yo no me creo que nadie que escuche esto se meta en berenjenales en su vida. Porque claro, esto te da paz.
Te da, pero claro, tienes que encontrar tu momento. Entonces, ya estáis viendo que en todo este año se están trayendo compositores de todo tipo.
Sí.
Y hoy os traigo uno que principalmente toda su obra es para voz. No tiene, es obra coral, no tiene música instrumental.
Claro.
Porque es de los comienzos.
Eso te iba a decir, que este del siglo XXI no es.
Este no es del siglo XXI. Lo que estamos escuchando es un compositor conocido por la ciudad donde nació, que es Palestrina.
Palestrina.
Giovanni Perluigi da Palestrina.
Ah, ¿no? Fíjate que para mí siempre ha sido Luigi de Palestrina, sí, pero de Palestrina, nada de... Y Luigi, eso de pues Giovanni, no, Pierna.
Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Pero si yo digo Luigi de Palestrina, ¿tú me entiendes o te voy a decir toda la restra completa?
Yo te entiendo perfectamente en cuanto digas Palestrina.
Claro.
¿No? Hay una anécdota sobre este compositor que era su mayor fan era el Papa Sixto V.
Ese es el de la Capilla Sixtina, ¿no?
Ese es el de la Capilla Sixtina. Que fíjate, al salir de uno de los conciertos de una de las misas de Palestrina en la iglesia Santa María la Maggiore de Roma, salió súper sonriente y dijo: esta misa no podría haber salido de la pluma de otro que no fuera Palestrina, ¿no? O sea, quiere decir, Palestrina tenía un estilo y al final, digamos que le ha robado Palestrina el nombre a la ciudad.
Fíjate,
no se conoce la ciudad de Palestrina, sino Palestrina se asocia a este maravilloso compositor.
Y estoy pensando en ese momentazo en el que el Papa Sixto, en la Capilla Sixtina, estaba escuchando esto. Y, o sea, mientras estaba ahí Miguel Ángel pintando, ¿no? Y dije, bueno, ¿esto qué es? ¡Por Dios!
Tuvo que ser un momento, la verdad es que... Y luego, que este compositor también fue muy importante porque coincidió la época en la que él estaba componiendo con la contrarreforma de la Iglesia Católica.
Claro.
Que se pusieron muy estrictos con esto de la música en la iglesia, ¿no? Y sobre todo el periodo del Concilio de Trento, que dijo una de las características que era para la música eclesiástica se tenía que poder entender lo que cantaban, ¿no? Porque si no se entendía lo que cantaban, pues eso te podía llevar a pensamientos impuros.
Claro.
Y aquí fue donde Palestrina creó un antes y un después en sus obras, porque es bello y se puede entender perfectamente, ¿no? Lo que estamos escuchando creo que es un Regina, ¿no?
Ya es la segunda grabación que me has preparado.
Pues es, sí, el Regina Celli a cinco voces, que tiene un texto precioso, ¿no? Reina del cielo, alégrate, aleluya,
o sea,
porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado.
Ah, qué bueno. ¿No? Que entonces lo de Regina Celli no es que sea Celli, sino que es de
cielo. Sacado el cielo, que vamos aquí de fiesta.
De cielo. De cielo.
Claro, porque esto Celli no es, ¿no? Esto es como más elevado.
Yo se la voy a dedicar a mi madre esta, ¿no? Que se llama Regina.
Claro.
Regina del cielo.
Se la voy a dedicar a mi madre,
reina.
O sea, que está bien pensado. La reina del cielo.
La reina del
cielo. Sí, sin lugar a dudas. Y este compositor es increíble, ¿no? Fíjate que toda su obra es vocal y tiene más de 90 misas. Pero también tiene madrigales profanos, o sea que tiene obra eclesiástica y obra también profana. Los madrigales son cantos, bueno, canciones, por así decirlo, ¿no? Que tienen un texto, pues
Magamberro.
Esto es.
Claro, es más de andar por casa, ¿no? Más de mira la señora
esta. Es esta que escuchamos y se llama Ay, que estos ojos míos.
A estos ojos míos.
Thank you.
Decía Woody Allen que cuando escuchaba a Wagner le apetecía tomar
parsofias,
¿no? Y ¿no os pasa que cuando escucháis esta música, a mí por lo menos me pasa, o sea, lo he hecho en pregunta retórica, pero no, lo voy a decir, a mí me pasa
también,
que cuando escucho esta música me apetece meterme en un coro, porque estar ahí dentro cantando esto, o sea, ya verlo es un espectáculo. Porque es verdad que lo bueno de los coros en las iglesias es que te llega el sonido por todas partes y te envuelve ahí, que es una cosa maravillosa, que te ayuda a viajar a otros mundos, ¿no?
Pero
estar ahí dentro tiene que ser la caña, ¿no?
Yo invito a todos nuestros oyentes, de verdad, que aunque no sepan música, en Madrid hay una federación coral increíble, hay muchos coros, y que se animen a cantar en un coro, porque es una experiencia mágica. Y no hace falta saber música para cantar en un coro amateur, y no hay edad mínima ni edad máxima, o sea que es una maravilla y toda una experiencia. Y os he querido traer este compositor porque también, pues yo creo que, bueno, tienes que encontrar tu momento, pero creo que todos nos merecemos un momento nuestro, un momento de introversión, ¿no? Un momento de estar tranquilos con nosotros mismos y escucharnos y dedicarnos a nosotros mismos un momento de placer y de amor. Y creo que Palestrina es el compositor para esto.
Claro, y ya así por cerrar, por ubicarnos así en el espacio-tiempo, digamos que sería el canto gregoriano, ¿no? Que es anterior a Palestrina.
Pues está mucho más, más moderno.
Claro, y luego ya nos vamos acercando al Renacimiento, que es ya Palestrina, ¿no?
Palestrina estaríamos hablando, sí, del Renacimiento pleno.
Y luego ya después de Palestrina es cuando ya se empiezan a introducir, pues eso, pues instrumentos, ¿no? Ya la época de Vivaldi y demás, que hemos hablado de ellos, ¿no?
Eso, después vendría ya, pues, lo que es el primer barroco, y después pues ya pues todo el barroco con Vivaldi y demás.
Claro.
Pensemos en Monteverdi, por ejemplo,
sí,
¿no? Monteverdi, que creo que hablamos hace unas semanas de él, sería la continuidad de Palestrina, en el que ya se introducen instrumentos que acompañan esta música vocal.
Pero digamos que esto, o sea, Palestrina sí que es uno de los grandes puntos de inflexión de la historia de la música, ¿no? Que hay como un antes y un después de Palestrina.
Efectivamente, sobre todo por lo que os digo, por la claridad, que se escuchan todas las voces perfectamente, el texto, y hace entonces como que renueva eso de que en el Renacimiento, en el canto gregoriano, o sea, antes al Renacimiento, en el canto gregoriano, lo que tenemos es una única voz.
Y ahora es polifonía.
Y aquí de pronto Palestrina nos mete cinco voces y se puede escuchar las cinco voces y el texto de cada una de ellas. Claro, de pronto esto es lo que se adelanta al barroco, que va a ser el punto contrapunto.
Claro.
Que es nota contra nota, o sea, dos melodías diferentes, pero es que lo que hemos escuchado es un Regina Celli a cinco voces.
Claro.
Cinco voces diferentes, o sea, cinco puntos, digamos que los puntos son notas. Cuando vemos una partitura, los que no sabemos música, vemos notas y lo que vemos son
los que no puntos, sabemos, ¿no?
Claro, los que no sabemos son puntos sobre rayas, ¿no? Pues cuando tenemos dos voces son dos puntos, un punto contra otro punto. Y esto es una técnica que se llama el contrapunto, que es que dos voces puedan funcionar independientemente y se puedan escuchar las dos y el texto de las dos. Entonces Palestrina de pronto dijo, ostras, el mundo dijo, pero esto es, ¿qué locura es esta?
¿Esto qué es lo que es?
Que
no se me olvide antes de despedirnos que si no sabes de música, te recomiendo que vayas un domingo al mes a ver a Camerata Musicalis, que tiene un espectáculo maravilloso que se llama Porque es especial, que están ahí en el Teatro Nuevo Alcalá. Lo digo por si te apetece ir y que a lo mejor algo aprendes.
Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Muchas gracias.
Pues
oye,
nada,
chicos, pues que tengáis un feliz domingo y que...
Felicísimo. Yo me he dedicado esta canción a mi madre, la primera, Regina, y luego a mí misma, que me ha encantado.
Claro.
Así que me la dedico. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver
pues
si
me parece maravilloso.
Que a ver si nos da tiempo a escuchar un poquito de Palestrina antes de despedir.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Watching you walking by each day, it seems that you always wanna look my way. Hey, you can't deny, boy, you're such a shy boy. So good looking you seem to be, but you're too tongue-tied to say hi to me. You can make it happen so easily. A quiz on a TV show, and the prize was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Just try, boy. You're such a shy boy.